No, Noroña hizo trizas al INE, y es que resulta que exhibió en segunditos, desapareció todo lo que ellos habían hecho o cimentado para hacerle creer a la gente cierta cantidad de cosas respecto a sus participaciones en el INE, y Noroña les exhibió, les tumbó todo el cuete en segundos, les exhibió un contrato millonario, además de que insiste en que siguen ganando más que el presidente, y eso no está correcto, es anticonstitucional, pero a ellos por supuesto que no les importa. Se destapó la coladera, a ver cómo va a terminar esto después de que hizo trizas Noroña al INE y que los dejó totalmente sin palabras, que por supuesto hasta la fecha no es secreto. Todo el dineral del que se apropian, el dineral que se han llevado, el que se siguen echando a los bolsillos y que al parecer quieren callar a ojos y oídos del presidente, donde se quieren defender diciendo que pues ellos no tienen absolutamente ni para comer y que pues pobrecitos traen ahí la garra bien mala y casi casi que de la paca, porque pues no les ajusta con su salario, están pero bien pobres, andan diciendo. Amigos, soy Rebeca Aguilera, bienvenidos a Ruedo Político. Con el gusto de que nos acompañen, como siempre es un placer recibirlos aquí, les invitamos a que se suscriban, por supuesto, a que comenten y que compartan este video. Vamos a platicar de este tema intensísimo, ahora sí que como dicen en los noticieros, que este no es un noticiero obviamente, pero como dicen por ahí, vamos de lleno con la información. Y es que resulta que eso está pero buenísimo, porque en este video que postea Quesadilla de Verdades YouTube en su cuenta de X, justo es un videito que resume increíblemente cómo pasan a participar de formas diversas en los mugreros que el INE está acostumbrado a hacer. ¿Cómo funciona? Bueno, esta cuenta que habla de política y que sube ciertos videos de YouTube, de Instagram, no sé qué, que además se declara 1000% AMLO, Morena, Sheinbaum, y que va de este 2024 a 2030 con esta candidata, que expone justamente cómo es que están haciendo estos discursos, esto que justo acaba de suceder precisamente en el INE con los consejeros, y cómo pasa. Bueno, pues así, Fernández Noroña puso a chillar a los consejeros, principalmente al PRIAN electoral del PRINE, y todos se sintieron muy dolidos porque Noroña les señaló que ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también Mario Yergo puso ahora sí que la tapadera en la boca a este panista. ¿Cómo sucedió? Vamos a hacer el recuento rapidísimo de este video, donde Noroña dice que se acomodan como les convenga en cada situación y no respetan la Constitución en cuanto a los salarios, porque pues ahora sí que nadie se interpone en sentido real de que estos hagan y les hagan con el dinero del INE, y que pues que ocupan cierto bono y que no sé cuánto y así. Entonces estos bonos de consejeros pues siguen siendo vigentes, porque luego de que se declarara esto y que nadie gana más que el presidente, ellos se ampararon, que son amparos públicos, que están en el dominio general de las personas, y pues amparaditos y siguen recibiendo todo su dineral, porque definitivamente se cobran y pues sí están ejerciendo este amparo, y ellos pues contentos, ¿verdad?, con sus chequecitos bien padres. Luego, en esta plática, justo el doctor Espadas Candón habla de la diferencia de sueldo y salario, y pues platica que los consejeros electorales por mandato pues dice que no están así como se platica, ¿no?, que no tiene él regalías, que renunció a las regalías que tenía justamente de escribir libros por ahora ser parte de ser consejero del INE. O sea, imagínense cómo estuvo el negocio si él asegura que ganaba millones de sus libros en regalías y se fue a ser consejero del INE. Por amor al pueblo, por favor, no hay quien quiera menos al pueblo que justamente. Bueno, es que hacen competencias, pero el INE está entre esa lista de los que no quieren a México definitivamente, y lo tenemos comprobadísimo desde todos los favoritismos que han lanzado en estos últimos días, precisamente para Xochitl Gálvez y su coalición. Y justo pues habla de que él no, o sea, que considera que esto es una trampa jurídica, que lo están haciendo así, y dice, no es de 350,000 pesos mensuales mi sueldo, tampoco 400,000, dijo, no recibo ni la mitad de eso, prácticamente ahora sí que como dijo el poeta, dijo el fulano, tengo lo que me viste y el pago de mi departamento, no me funciona el salario que tengo aquí para mantener a mi hijo mantenido, lo dijo con otras palabras, No sé cuántos años tenga la criatura, me imagino que debe ser menor de 18, una cosa así, porque pues, si no, en México eres improductivo, o sea, en México nosotros pues en cuanto a los 18, si empezaste a trabajar a los 18, puedes considerarte muy privilegiado, pero desde antes ya andamos de arriba para abajo haciendo lo que sea para sacar un dinerito extra para la casa. Al menos así es como más o menos funcionamos, ¿verdad? Por acá, los que no andamos en esos altos rangos, ¿no? Y justo, pues, aparece Víctor Hugo Sondón, que es a quien justo tenemos ahí en pantalla, que es una cosa pero bárbara todo lo que platica este sujeto. Ya luego que se siente así como muy, muy atacado, se sintió, pues justo, dijo este representante del PAN, que quién sufraga los gastos del Palacio Nacional, porque justo el presidente dijo nos mintió, como lo ha hecho siempre. Dijo nos mintió porque él, pues definitivamente nos dijo que nos iba a ir a vivir a Los Pinos y lo cumplió, pero no se quedó a vivir en la casita en la que vivía. Dijo, eso sí nos mintió, se fue a vivir junto con toda su familia a Palacio Nacional. Y entonces a Víctor Hugo le pareció una buena idea, ¿qué opinan ustedes? Decir que hay una sarta de tonterías. Que eso estaba oculto por el presidente, o sea, el hecho de que se fue con toda su familia a vivir al palacio, que pues muy mal, o sea, porque todo eso no se ve remunerado ni en los bonos que el presidente recibe, que ya anteriormente habían mencionado también acerca de los bonos que el presidente recibe, pero pues dijo que estaba bien, esto fue anteriormente mencionado incluso también por el doctor Espadas Candón, que no había ningún problema, porque pues al final el jefe de Estado recibe estos bonos que son necesarios para su mandato, digamos, así fue como justificó, y entonces dice que pues no se transparenta todo lo que se gasta en toda la familia de los López metidos en el Palacio Nacional, y dijo, ¿quién sufraga los gastos del Palacio Nacional? Lo hacemos nosotros, lo paga la gente, dijo, no se ve remunerado lo que costó meterlos a vivir ahí, él platicó y dijo así muy muy convencido, él muy padre, ¿no? O sea, que cuánto cuesta alimentar a toda la familia en temas de despensa, de quién limpia, de cómo fue acondicionado el palacio para poderlos meter ahí, que la verdad es que deberíamos de hacer como pueblo una petición a transparencia donde nos digan cuánto costaría una renta en esa zona, en el Zócalo, precisamente, exactamente dentro del Palacio Nacional, cuánto costaría una renta y que cuánto cuesta la parte de la pensión, de los alimentos, de la despensa, también de los servicios, y dijo, yo solamente puedo llamar a esos personajes como hipócritas. Dijo, vive como un rey en un palacio. Y, cálmate, chiquito, no vive como un rey en un palacio, es un rey, donde quiera que esté, por todo lo que ha hecho por México, y claro que él dijo, es un dictador, y todo esto que ellos buscan hacer en desprestigio constante con el presidente, pero la verdad es que luego apareció justamente Mario Rafael Yerno en este video del orden que tiene, justo a decirle al representante del PAN y del PRI que no tienen la calidad moral para cuestionarle al presidente más demócrata que ha habido en los últimos tiempos, y dijo, si te acuerdas, porque fue lo que yo pensé, no sé ustedes, pero él dijo, si te acuerdas que hay 12 mansiones dentro del Palacio Nacional, dijo, te tengo que recordar la historia de Vicente Fox, donde con su esposa, la Martita, compraron aquella cantidad de toallas, ay, no me acuerdo cuántas fueron, pónganme en los comentarios, 49 creo, ¿no? 40 y tantas mendigas toallas, que cada toalla costó 10,000 pesos, las cortinas que pusieron a control de remoto, que todo era comprado en dólares, que costó precisamente $17,000 cada cortina, que eso era realmente vivir en la opulencia. Y, por supuesto, pues aclaró que el mantenimiento que tiene el Palacio Nacional es el normal, o sea, el que debería de tener esté o no esté el presidente dentro. Y sí, dije, oye, semejante monstruo que es el presidente, sí, claro, o sea, semejante personaje increíble que no habíamos visto, que por lo menos en mi vida yo no había tenido la oportunidad de conocer, pero semejante monstruo, y en el buen sentido, es el Palacio Nacional, semejante monstruo, y ya nada más resulta que porque ingresa Andrés Manuel con sus hijos, y con su familia, y con la esposa y todo, ya por eso se incrementa miles de millones de dólares el gasto. Ay, por favor. Aparte dice, ¿cuánto cuesta alimentarlos? Pues, ¿en serio? O sea, se gastan más en sus comiditas, perdón la expresión, en sus comiditas pendejas que suelen hacer, ya saben, ¿no? De reuniones. Se gastan más en una cuenta de restaurante que lo que se gasta el presidente todo el mes comiendo. Y eso es una realidad. Y sí, suena súper exageradísimo, pero no come caviar el presidente todos los días. Estoy segura. Tampoco que coma frijoles. No lo sé. Digo, si le encantan, pues seguramente en las nochecitas siempre es rico un taquito de frijoles. Pero, y en la mañana y a toda hora, pero se me antojaron para la noche. Pero, o sea, en realidad es en serio que ese es el nivel que tienen de argumento. Eso es lo que realmente van a defienden y dicen, pues el presidente, o sea, ahí está y no sé cuánto. Y le dice, mira, le dijo Mario Rafael, le dijo, mejor, por ejemplo, del genocidio de Felipe Calderón, ni hablamos de cómo estos personajes se habían encargado de vivir en la absoluta opulencia. Y fue lo que yo pensé que les decía hace un rato. Yo pienso en Palacio Nacional. Y pues te das cuenta que hay en cantidad de cosas, hay restaurantes ahí adentro para darles de comer a las personas que pues están trabajando, bajan al restaurante y sucede no solamente en Palacio Nacional, sucede también en las otras secretarías que son unos monstruos, por ejemplo la Secretaría de Educación Pública donde he estado y he comido en ese comedor, nadie me lo platicó, que es como un restaurante, como un comedor de cualquier, digamos, de cualquier empresa que tenga comedor, ¿verdad? Porque no todas tienen comedor. Así funcionan. Y ahora resulta que nos van a decir que es carisísimo mantener al presidente. Ay, no. O sea, no me molesta que digan eso porque es absolutamente bruto. Lo que me molesta es que así de brutos sean los argumentos que tienen estos compadres que están desesperados. Si bien dijo Noroña después, están desesperados porque extrañan precisamente la cantidad de lujos que tenían cuando estaban ellos en el mandato. La verdad es que está pero deleznable esta situación y no, que sepan que no funciona así. Y justo Guadalupe Tadei, por otro lado, la presidenta del Instituto Nacional Electoral justificó que el bono que recibían los consejeros por el harto trabajo que hacen, pues bueno, estaba como quien dice correcto porque entraba dentro de las políticas de austeridad. Yo les voy a poner este ejemplo. Porque ellos tienen ese bono. O sea, yo entiendo que el jale está muy complicado en temas de elecciones, pero es el único tiempo en el que trabajan. O sea, seamos realistas, y no porque en el otro tiempo no hagan nada, sino que pues así tenemos todos tiempos muy pesados de trabajo, o sea, y yo amo este ejemplo, porque siempre admiro inmensamente a los tianguistas, por ejemplo. O sea, un tianguista todos los días se va moviendo de tianguis, todos los días llega y monta la estructura en la cual con sombra y todo, telas, mecates, todo, arman todo. Ahora que hay carpas, pues quien tiene acceso a una carpa está con madre, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero montan aparte las paredes de su changarro, cuelgan todo, arman, independientemente de lo que sea que vendan. Si venden fruta, tienen que acomodarla, tienen que mantenerla fresca. Si venden ropa, tienen que acomodar los maniquís, colgar absolutamente todo. Si venden gorras, lo que vendan. Lo que vendan, los tianguistas se ponen unas reverendas friegas. ¿Y dónde está su bono? ¿Cuánto ganan realmente al día? ¿Por qué el INE si debe tener este tipo de bonos? ¿Por qué si debe tener este tipo de privilegios? ¿Por qué consejeras y consejeros, por el gran trabajo que realizan, por tener sobre sus hombros la responsabilidad de colocar, porque creo que esa injerencia se creen que tienen, de colocar a los poderes en su lugar, que según ellos, pues casi que también les asignan, ¿verdad? Tan poderosos se creen que casi ellos asignan los lugares, no sabiendo que pues se supone que estamos viviendo en una democracia, se supone, ¿verdad? Y entonces, pues ¿a qué se debe tanto gusto, digamos, por estar haciéndoles estos bonos? Abraham Mendieta dice, tercer escándalo en una semana. La gobernadora de Chihuahua entrega un nuevo contrato de 26 millones a su futuro esposo, que ya es su prometido. Si eso ocurriera en un gobierno de Morena, imagínate, Latinus y otros medios dedicarían semanas a denunciarlo. Pero bueno, la verdad es que acá, pues nada pasa, nada va a pasar, nada va a suceder. Y justo este gobierno de Chihuahua, pues hizo esta particular entrega al prometido, porque pues hay que beneficiar la casa propia, ¿no? Como dicen por ahí, y también pues asignó un contrato por 39 millones a una empresa en la que es accionista la cuñada del novio de la gobernadora en un claro conflicto de interés. Y pues ahí están como los documentos, ahí está, podemos leer precisamente cómo y las firmas, cómo es que quedó este acto correspondiente a la emisión del fallo de la licitación pública presencial. Ay, y bueno, o sea, todo patas para arriba. El gobierno de Chihuahua adjudicó un nuevo contrato por esos 26.5 millones de pesos a la distribuidora de vehículos propiedad de Víctor Cruz Rusek, prometido de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. El monto se agrega a los 116.780.682 que el Poder Ejecutivo de Chihuahua ha pagado a distribuidoras de vehículos propiedad de Víctor Manuel Rusek y su familia en un evidente conflicto de interés y riesgos de corrupción. En total, el gobierno de Chihuahua ha favorecido con contratos a 143.299.681 pesos al prometido de Campos Galván. O sea, mija, hasta... No agredimos aquí, mujeres, pero... Échale coco, mija. Tú le vas a soltar todo lo que puedas a este fulano y en cuanto le sea posible se va a desaparecer porque tu prometido reina y no creas que te quiere. Eso es una realidad. No crees que es porque te quiere mucho. Porque si te quisiera mucho, pues te lo dejas a un familiar. Oye, no, yo no puedo recibir esta cantidad de cosas. No, ya quiero ver el final de esta historia. Vas a ver cómo tu amor jodido va a quedar. Y no es que yo lo esté deseando. Es que así funcionan estos mugrosos. Hay otros trepadores que ayudan a estas que son como de mente y corazón débil, o que pues también de pronto tanto es el cargo y tan difícil y complejo es el puesto que eligen, no saben cómo hacerle, que uno, recurren al alcohol, no agraviando a Felipe Calderón, pero ese es vato, para empezar. Que luego también, o sea, se buscan otros desfogues, como en este caso, esta muchacha que se agarró a su, ella siendo sugar, ¿verdad?, con dinero del pueblo, se agarró a su fulanito que le convenía, según ella, que ahora es su prometido, y que bueno, según ella está, pues, asegurando y garantizando, ¿verdad?, lo que viene siendo el bonito patrimonio, si no es que me la dejan colgada antes. Y la CNDH insta precisamente a la gobernadora de Chihuahua a disculparse por hacer mal uso de los derechos de estudiantes al frenar la entrega de los libros. Esto justamente viene a abonar a la lista de cosas malas que hace esta mujer. Y el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, anunció que la gobernadora María Eugenia Campos deberá ofrecer una disculpa pública conforme a lo solicitado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estrada Sotelo explicó que la solicitud de disculpa surge a raíz de una controversia constitucional sin fundamento promovida por la mandataria al dar la instrucción de no repartir los libros de texto, acciones que la CNDH encontró como violatorias a los derechos de los estudiantes en el estado de Chihuahua particularmente. Y esta mujer, bueno, pues tiene un plazo que le otorgó la CNDH de 3 meses para que haga esta disculpa pública, emita este comunicado y además también otras medidas que han sido consideradas responsabilidades administrativas en su recomendación. Y bueno, pues esperemos a ver qué sale, ¿no?, con esta mujer. Y así decía Maru Campos, siempre había luchado contra la corrupción, pero solo le bastaron 2 años para colocar a Chihuahua en el primer lugar de víctimas de corrupción, de acuerdo con la información de el INEGI. Y aquí están las gráficas. De 2021 a 2023 creció en más del doble el número de personas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción en el estado. La media nacional en general se redujo. Pero esta mujer siendo ejemplo en ese sentido. Y por acá, pues ponen este video que se le da justo pues el valor que tiene a presentarse en condiciones inapropiadas a diferentes actos públicos, a entrevistas, etcétera. Y dice aquí, le da muy seguido la misma sed que le daba Felipe Calderón. Cada vez es más común ver a la gobernadora panista en estado inconveniente, sin importar si está encabezando un acto o dando una entrevista. En esta entrevista, pues ya ahí andaba con la gracia. En este acto público, bueno, se le barren incluso las palabras de todo lo que dice. En este grito, bueno, ella ya entró, ya había pegado grito de gusto con los shots, o no, ni idea cómo haya sido, pero sí, en malas, muy malas condiciones. Y así esta mujer, sin importarle en realidad que su puesto pues tiene una fuerza, una potencia y además una responsabilidad de mucho valor. La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, acaba de cambiar la constitución para no transparentar sus viajes al extranjero y ahí están que lo defienden el INAI y la transparencia porque pues sí se logró, ¿no?, este cambio de ley para no transparentar sus viajes. Esta mujer que hace pues con la constitución lo que le da su gana, que genera ahí los movimientos que más le convienen y que tiene a Chihuahua hundido en verdad en los intereses y los antojos de una mujer caprichuda, berrinchuda y que nos da una vergüenza inmensa a todo México. Amigos, qué gusto como siempre acompañarnos a través de este video. Saben que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Les encargamos mucho que se suscriban, que por supuesto comenten y que compartan. Y desde luego nos encontramos el día de mañana.